Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 3. Algunas veces nosotros nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué no tengo la asistencia del poder del Espíritu Santo sobre mi vida? Recordemos que la obra del Espíritu Santo es tan indispensable, tan importante. De hecho, es la forma en que Dios ha operado a lo largo de los siglos. Vemos aún el principio, por ejemplo, dice la Biblia: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note bien esto, se movía en medio del caos, en medio del desorden, en medio de aquella falta de armonía, de unidad. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios moviéndose. Esto nos da a cada uno de nosotros una imagen de que Dios desea moverse donde hay desorden también en nuestra vida. Puede haber desorden en nuestros pensamientos, las emociones, donde no hay unidad, donde no hay cohesión, donde no existe aquella voluntad preciosa y perfecta de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo, hermanos, es el que ha traído orden, el que ha traído fortaleza, el que ha dado vigor para poder desarrollar la misión que Dios encomendó a sus siervos en el Antiguo y Nuevo Testamento, así también lo quiere hacer ahora. Dice Lucas capítulo 3, versículo 21: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Buen Señor, infinitas gracias por tu palabra. Señor, pedimos que una vez más, Señor, ella pueda traer el fruto, Señor, abundante sobre nuestra vida. Haz lo que quieras en nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vemos en la palabra de Dios, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento una expresión muy común, y es esta: y vino el Espíritu Santo sobre. En este caso podemos recordar de David, vemos el caso de Sansón, y así todos los casos que vemos, tanto de los jueces, los reyes, los profetas, el Espíritu Santo vino. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, les dio una capacidad extraordinaria. Algunos de ellos profetizaron, otros tuvieron fuerzas, otros tuvieron, digamos, la valentía para poder salir adelante. Aún la misma Sara, pues vemos a Abraham, vemos a todos los patriarcas. O sea que todos los hombres de fe del Antiguo Testamento, los grandes hombres de la fe y mujeres, son hombres y mujeres del Espíritu Santo. Pero personas comunes y corrientes, como cada uno de nosotros. Vemos el caso de Elías, dice la Biblia que era un hombre sujeto a nuestras propias pasiones. Era igual a nosotros. Sin embargo, aprendió a depender de la ayuda preciosa del Espíritu de Dios. Ahora vemos la promesa del Señor Jesucristo a los apóstoles y a todos nosotros cuando les dijo: os enviaré otro consolador, hablando de la asistencia que habían tenido en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios y los siervos y las siervas que Dios había elegido para de una misión definida. Ahora dice, y el Espíritu Santo dice, el cual está, dice, con vosotros, porque de verdad que así era. El Espíritu Santo vivía con ellos, como en el Antiguo Testamento y en el período del ministerio de Cristo, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero estará en vosotros. Entonces, lo que disfrutaron los apóstoles, esa experiencia gloriosa del Espíritu de Dios, era lo que vivieron en el Antiguo Testamento, pero ahora le dice, pero va a estar dentro de ustedes. Y recuerden que después que el Señor Jesús resucitó entre los muertos, dice que sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu. En ese instante, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de los apóstoles. Ahora, ¿por qué? Porque dice el Señor, porque dice que aún él no había sido aún glorificado, es decir, no había muerto y no había resucitado. Entonces, porque la expiación, es decir, el perdón de pecados, es la puerta para que el Espíritu Santo entre en acción y viva en nosotros. Por eso el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no vivía dentro de ellos, sino que ahora nosotros en Cristo, a partir del momento de la resurrección hasta el día de ahora, cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Así que maravilloso, ¿no? Hermano, usted y yo no estamos solos, hay alguien con nosotros, el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el sello, esa es la garantía. La preciosa persona del Espíritu Santo, hermano, es lo que usted y yo necesitamos. ¿De dónde vamos a echar fuerza? Hermano, echar mano para poder salir adelante. Es del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso la Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos vaso de barro, es un vaso, hermano, que no es elegante, ¿no? No es un vaso que usted lo puede poner, por ejemplo, en uno de esos lugares especiales que usted tiene en su sala donde exhibe algunas cositas bonitas. No, no. Entonces, los vasos de barro están quizás allá por donde está la pila, ¿no? Por ahí, pero el vaso de barro que somos nosotros, hermano, Dios se ha dignado, mire, nos ha visto en su misericordia, que a pesar que no somos dignos, el Espíritu de Dios ha venido a vivir dentro de nosotros. Y le da gracias a Dios por eso, hermano. Entonces, si usted de alguna manera se está sintiendo solo, se siente frágil, se siente amenazado por A o B razón, debo de decirle y recordarle más bien que desde el día en que usted recibió a Cristo, usted recibió al Espíritu de Dios morando en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que hace que el Espíritu Santo, hermanos, actúe? O encuentre la libertad para que usted y yo podamos disfrutar de su asistencia. Recuerde que Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Vemos al Señor Jesucristo allá en Apocalipsis 3:20 que dice: He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está apelando a la voluntad, ¿y a la voluntad de quién? De la iglesia de la Odisea, porque es triste sacar a Cristo de nuestro corazón, dejar a Cristo en un rincón de nuestra vida y Jesús tocando, esa es la figura que está ahí. Entonces Jesús está apelando a la voluntad, así también el Espíritu Santo no va a actuar si nosotros no le permitimos o no estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad a la voluntad del gobierno del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado, es decir, el gobierno de Dios, y ese gobierno de Dios, ¿cómo se materializa? Se materializa a través de la obra o la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Piense por un momento qué significaría que Dios tomara el liderazgo, el gobierno, la directriz de una empresa, o de la familia, del matrimonio, él arreglaría todo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no dejamos ahora, hermanos? Y eso es posible, que dejemos que el Espíritu Santo tome el control, es decir, que él maneje todo, maneje nuestras emociones, maneje nuestros sentimientos, nos dé su sabiduría, nos ayude a todo. Pero cuando nosotros no le permitimos al Espíritu Santo gobernar, entonces el fruto será el fruto de la carne. Por eso cuando la Biblia habla del fruto de la carne, es los resultados del gobierno de nuestra vieja naturaleza. Y ahí está una pequeña lista en Gálatas 5:22 que nos habla de lo que es los frutos de la carne. Es decir, es el fruto del gobierno de la carne. Más el fruto del Espíritu es el fruto o los resultados del gobierno del Espíritu Santo. Dentro de esos resultados, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos ese fruto, es amor. Fíjense bien, cuando el Espíritu Santo está gobernando, entonces Él activa el amor que fue sembrado cuando usted y yo recibimos a Cristo, porque la Biblia dice en Romanos que cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, también recibimos el amor de Dios. O sea, el amor ya fue implantado, está la semilla. Usted puede decir, pero ¿por qué no puedo amar? Bueno, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, el amor ágape, que es el amor sobrenatural, ya está ahí. Ahora, ¿por qué no se ha desarrollado? Porque debo de dejar que el Espíritu Santo, que lo gobierne, lo active, que produzca, pero yo puedo atarle las manos al Espíritu Santo, al no permitirle que Él gobierne sobre mi vida. Entonces vemos esos resultados, que es amor, gozo. Hermanos, el gozo, hermano, no es el sinónimo de felicidad, es algo que va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Es, hermanos, el regocijo del cielo a pesar de estar en el ojo del huracán. Es amor, gozo, paz. Oiga, lo mismo, es una paz tan sobrenatural que puede, hermanos, controlar todo nuestro ser, poner tranquila nuestra mente, nuestras emociones, y estar en un estado de tranquilidad a pesar que estoy en alta mar, en un momento delicado. Amor, gozo, paz, paciencia. No levanten la mano, ¿cuánto necesitamos paciencia? ¿Ah? Paciencia es largura de ánimo, es decir, que alguien que está siendo provocado no se sale de las casillas o de los límites a pesar de la provocación, lo que se conoce como longanimidad, ¿no? Que le da largas, no es que se está haciendo del ojo pacho, sino que le da largas, ¿no? Entonces, eso es paciencia, benignidad. ¿Qué es benignidad? Hermanos, es tratar afablemente o en una forma amable a las personas. Tiene que ver con el habla, tiene que ver con la lengua. Es decir, que no ofende. Bondad, es decir, que la mano seca que tiene ahí pegada al bolsillo se le estira y saca el dinero. La bondad tiene que ver con la expresión de dar. Tiene que compartir de lo que Dios le ha dado, no solamente dinero, sino compartir su tiempo, sus talentos, etc. Bueno, y podemos seguir hablando de las demás virtudes del fruto del Espíritu, pero ese es el resultado de ese gobierno. El punto clave aquí es, y usted dirá, ¿qué tiene que ver esta porción del bautismo del Señor Jesucristo con el gobierno del Espíritu? Fíjese bien, el Señor Jesús llega a un momento bien importante, que es un momento al cual el Señor está también motivándonos a que nosotros lo hagamos. Recuerde que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, así como lo vemos en Génesis, que Dios tomó barro para formar el cuerpo y luego sopló sobre ese barro y vino a ser un ser viviente, así también, en este caso, el Espíritu Santo formó el cuerpo de Cristo. Fue una obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Es un acto de creación. Ahora, el Espíritu Santo estaba en la persona de Cristo, nuestro Señor, pero vemos aquí, en este capítulo, que el Espíritu Santo lo estaba ahora capacitando. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque la Biblia dice en Filipenses que Dios, prácticamente lo que quiso decir, o lo que dice la Biblia, que Dios tomó forma humana, se hizo hombre y se autolimitó, es decir, que no quiso usar sus atributos divinos como segunda persona de la Trinidad para depender de los atributos del Espíritu Santo, para poder ser el Hijo del Hombre y poder rescatarnos a cada uno de nosotros. Por eso vemos a Jesús tan humano en los evangelios, especialmente en el evangelio de Marcos. Entonces, vemos ahí, hermanos, que el Señor nos está diciendo: hijo, mira, me estoy identificando con tus pruebas, con tus luchas, sé lo que significa la tentación, sé lo que significa el rechazo, sé lo que significa todo. Por eso la Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todo, es decir, fue probado en todo. Entonces ahora el Señor me está diciendo: hijo, ahora yo te quiero enseñar el camino para que tengas una asistencia. Este es el verdadero 9-11 para usted y para mí, hermanos. El verdadero 9-11 es la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, pero el punto aquí es llegar, hermanos, al momento de la sumisión. Si usted y yo, así como Cristo, que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, usted y yo hemos sido también engendrados por la palabra y por el Espíritu Santo y nacimos de nuevo, ¿sí o no? ¿No es lo que dice la Biblia que Jesús dijo? El que no naciera del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces usted y yo también hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Ahora me toca aquí dar un paso y es el paso clave de, hermano, la sumisión. En el momento que Jesús llega aquí al río Jordán y es bautizado, Juan por supuesto se sorprendió, dijo: no, yo merezco ser bautizado, no, ¿cómo es posible esto? Entonces Jesús le dice: no, es necesario que se cumpla toda la ley. Es decir, la sujeción que siempre había existido y ha existido entre la Trinidad ahora estaba siendo publicada de una manera, hermanos, muy especial a través del bautismo. El Señor Jesús, cuando pasa por el río Jordán, no, el bautismo de Cristo no es como el bautismo con el cual usted y yo, pues, por supuesto, lo hemos tenido, que es un acto de inmersión donde nos estamos nosotros identificando en la muerte y en la resurrección de Cristo, y estamos haciendo públicamente, hermano, ese acto de, digamos, de adoración, de confianza, de ratificación de nuestra fe en el Señor, pero y no solo, y también que implica el abandonar una vida antigua y aceptar la vida nueva en Cristo. Jesús, por supuesto, no se bautizó en ese sentido, porque en él no había naturaleza pecaminosa. No estaba declarando que iba a abandonar una vida antigua, pecaminosa, no, sino que era un acto donde estaba graficando la importancia de estar sujeto a Dios, al gobierno de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Ese momento del bautismo es un momento clave. Curiosamente, hermanos, el lugar donde Juan el Bautista bautizaba se llamaba Betábara. Era un lugar muy específico, ahí lo declara la Biblia. Ahora, Betábara está, hermanos, está en los lugares más bajos sobre la superficie terrestre. Estamos hablando que está cerca del Mar Muerto. El Mar Muerto está aproximadamente a unos 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, muy cerca de ahí estaba Juan bautizando, porque la principal, digamos, abastecimiento de agua del Mar Muerto es el río Jordán. Entonces, la geografía nos enseña también esto, que Jesús estaba en Jerusalén. Estábamos hablando del monte Sión, ahí está. Él tuvo que descender a la parte más baja sobre la superficie terrestre para poder ser bautizado. Esto me enseña, me ayuda a entender que si yo quiero subir, tengo que bajar. Si yo quiero que la obra de Dios descienda sobre mi vida, yo tengo que descender. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dice que cuando Jesús fue bautizado, miren lo que pasó, cosas extraordinarias. Y esto es lo que necesitamos. Hermano, estamos viviendo una vida tan ordinaria, es decir, en nuestra capacidad y los desafíos son enormes, y yo no puedo combatir eso. Entonces yo necesito algo extraordinario. Una gasolina súper especial. Entonces dice aquí, y orando, oiga lo que sucedió, el cielo se abrió. Es que cuando nosotros nos sometemos, decimos: Señor, no se haga mi voluntad, yo me entrego, me someto a ti, y no tengamos temor que Dios tome el timón de nuestra vida. Y por eso el bautismo en agua, eso es lo que significa: toma, Señor, mi vida, toma el control. Y cuando dice aquí, cuando él fue bautizado, cuando subió del agua y Jesús oró, los cielos se abrieron. Ahora, yo no sé qué significa ese espectáculo, hermano, que los cielos se hayan abierto. Entonces, no solo eso, sino también, claro, lo que implica otro de los cielos abiertos es que, bueno, aquí está a disposición todo lo que está en el cielo. Hermano, ¿cuánto quisiéramos que Dios nos diga: aquí está el almacén del cielo para ti, hija, para ti, hijo? Todo lo tiene, no importa. La herencia que tenemos en Cristo se nos expresa, hermano, de una manera maravillosa. Y no solo eso, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ahora vemos a la asistencia del Espíritu Santo sobre la persona de Jesús. Y también una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La aceptación del Padre. Pero esta asistencia maravillosa del Espíritu Santo es la que hizo que el Señor Jesucristo desarrollara todo su ministerio. Porque no estaba dependiendo de su fuerza o de su capacidad, de sus atributos como Dios, sino estaba dependiendo de los atributos del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor me quiere decir a mí también a esta hora, que yo dependa del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos tratado nosotros de depender de nuestra mente? Dependemos de otras personas, y cuando dependemos de otras personas y nuestra esperanza está en otra persona y nos decepciona, ¿qué pasa? Nos desanimamos, nos entristecemos, ya no queremos seguir adelante, quizás hasta algunos ya no quieren ni siquiera seguir viviendo, porque están dependiendo de recursos limitados. recurso económico, el recurso de la salud, el recurso humano, el recurso de todo lo que usted quiera, pero el recurso de la persona del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, Él tiene todo porque Él es Dios. Entonces, si Dios está por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? El Espíritu Santo, hermano, quiere capacitarnos, quiere decirnos, hijo, yo quiero estar contigo. Porque cuando Jesús dijo, yo os enviaré otro consolador. Hermano, ¿por qué? Porque es un consolador. Porque Él tiene todo lo que yo no tengo. Y si Él tiene todo lo que yo no tengo y Él está dispuesto a hacerlo por mí, lo único que tengo que hacer es decir, amén, Señor. Pero hay un requisito, tu Jordán, hijo. Primero tienes que descender. En otras palabras, tienes que rendirte, someterte incondicionalmente y yo me hago cargo de todo lo demás. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Mire, el Señor dice, yo voy a pagar todo, yo me hago cargo de todo. Solamente te pido una cosa, que te rinda. ¿Qué es lo que pasaba con los leprosos? Dice, hincada la rodilla. ¿Por qué se postraban, hermano? El acto de postrarse en el contexto bíblico, la cultura de aquel entonces significaba su propio Jordán. Me someto. Una vez uno de ellos le pregunta a Jesús, si quieres, pero ya estaba postrado. En otras palabras, acepto tu voluntad, pero si quieres me puedes sanar. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Si quiero, sé limpio. Y lo que él no podía hacer, el Señor lo hizo. ¿Y sabe quién lo hizo? El Espíritu Santo a través de Jesús. Por eso Jesús dijo en una oportunidad, si yo por el Espíritu de Dios, oiga esto, echo fuera los demonios, el reino de los cielos está entre vosotros. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos como personas, como iglesia, necesitamos un equipamiento poderoso de los dones del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos vitalizar nuestra vida de oración por medio del bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos los dones. Piense un momento qué significa, por ejemplo, el don de discernimiento de espíritu. Es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da para poder detectar la operación demoníaca en una persona, por ejemplo, o en un grupo. Es como un radar. Y entonces eso lo ubica y a la vez viene otro don, como es el don de milagros o el don de fe, que actúa operando en forma conjunta para una acción. Y usted dice, no, aquí está el problema. Y usted ha estado tratando de resolver un problema y este problema no sale. Pero el Espíritu Santo también por la palabra, por ejemplo, palabra de ciencia, ¿ya? La palabra de sabiduría, hermano, todo eso. Entonces es un equipamiento, hermano, maravilloso. Pero Dios dice, hijo, mira, yo tengo tanto para ti, pero solamente que te he estado esperando en el Jordán. Te he estado esperando. Y algún dirá, yo ya me bauticé en agua, pastor, ahí en el bautisterio, hace años atrás. Pero a lo mejor solamente bautizamos, pero sin haber entendido o sin haber continuado con el mismo objetivo de lo que significa el bautismo, es decir, sumisión día a día. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que es tomar la cruz, someternos. Y Dios dice, no te preocupes, yo me hago cargo de todo lo demás. Hermanos, ¿por qué no hacemos de esta hora nuestro Jordán? Y le podemos decir, Señor, hay cosas que yo no he querido soltar, porque son mi lugar secreto, mis pensamientos que no estoy dispuesto a negociarlos, mis emociones que no quisiera dejar, ciertas prácticas, ciertos... No, hermano, mire, la verdad que no perdemos nada en soltar la basura. Y cuando la soltamos y la rendimos a Cristo todo, y decimos, Señor, no se haga mi voluntad, sino lo que está escrito en tu palabra. Lo que está escrito en tu palabra, eso lo deseo. En ese momento es como una inmersión en la voluntad de Dios. Y en esa inmersión vamos a experimentar una resurrección de una vida diferente, una vida capacitada por el Espíritu Santo. Y cuando yo no puedo amar, el Espíritu Santo me va a ayudar a amar. Eso significa, me va a ayudar a perdonar. El Espíritu Santo me va a ayudar a tener paz cuando me estén haciendo la guerra y voy a poder dormir a pesar que esté bajo fuego. El Espíritu Santo me va a ayudar a tener paciencia cuando yo era totalmente impaciente. El Espíritu Santo me va a ayudar, hermano, a ser bondadoso cuando antes era el más grande tacaño de todas las personas sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo me va a ayudar a todo. Pero Él dice: hijo, aquí está el Jordán. Esto es lo que quiero para ti. Hermano, mire, antes que nos muramos, por favor, antes que nos muramos, hagamos una prueba por lo menos. ¿Ah? Es que ya la verdad que ya estamos medio pateando el cable, muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Estamos muy cerquita. Algunos dirán: no, yo no tanto, estoy más joven. El zancudo no respeta la edad, ¿no? Pero le voy a decir esto: hagamos la prueba. Metámonos en el Jordán. Padre Celestial, qué lindo, Señor. Mi amado Jesús, no puedo ni siquiera entender cómo tú lo hiciste, siendo Dios. Es que eres tan humilde, tú eres en esencia humildad. Siendo Dios, te humillaste, y nosotros siendo pecadores, Señor, ¿cuánto más? Necesitamos un acto de humillación, de rendición, de entrega. Padre, en este momento hacemos nuestro, el Señor, la oportunidad de poder decirte a ti, oh Dios, me rindo a ti, Jesús. Ahí donde usted se encuentra en este momento, dígale al Señor: Padre, perdona mi rebeldía, perdóname, Señor, porque yo he querido hacer las cosas a mi manera y no he comprendido que lo que tú quieres es tomar el liderazgo, el gobierno en mi vida para cambiar el rumbo de lo natural a lo sobrenatural, de la debilidad a la fortaleza. Padre, aquí estamos, Señor. Perdónanos, Señor, porque el hecho de no someternos a ti implica incredulidad, porque le hemos creído más a nuestra voluntad, a nuestros deseos, y no nos hemos querido someter porque queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Sin embargo, Señor, lo que tú nos das supera los gustos personales. Lo que tú vas a hacer va a superar, Señor, nuestras ilusiones, nuestros sueños. Señor Jesús, aquí estamos, te pedimos perdón. Ahí donde está mi hermano, mi hermana, digámosle: Señor, perdóname, Padre, toda mi rebeldía. Señor, yo sé que he nacido nuevo, tu Espíritu Santo mora en mí, pero no te he dado el espacio para que tú operes, por cuanto yo me he mantenido rebelde, no he querido doblegar mi servicio. Señor, aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón, Padre, por todas nuestras iniquidades. Límpianos con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, aquí está nuestro corazón rendido para alabanza preciosa de tu santo nombre. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Dios mío, toma control de nosotros. Señor, en las batallas de la vida nos enseña que tenemos que llegar al Jordán cuando ya no podemos pelear en nuestra fuerza, cuando ya me falta capacidad para salir adelante. Me doy cuenta que soy la persona más débil y más frágil que pueda haber. Lo único que me toca para poder seguir adelante es rendirme y depender de la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos perdón porque hemos sido, Señor, tan, Señor, resistentes en nuestra mente, Señor, nuestra lógica, que no hemos querido doblegar, Señor, lo que tú siempre has querido hacer, que, Señor, es que la verdad que los cielos se quieren abrir para nosotros. Tú quieres que la oración sea totalmente diferente, la comunión contigo, y que podamos experimentar tu aprecio maravilloso, como esa voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en el que igual tengo complacencia. Vamos a disfrutar de una identidad, Señor, preciosa que viene de ti. Señor, vamos a, Señor, a conocer lo que significa una vida de oración en otro nivel. Padre, el control de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, Señor, nos conviene a nosotros y a todo el mundo. Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos perdones, Padre Santo, por tanta resistencia, por no doblegarnos. Nos ha costado, Señor, y nos sigue costando, pero estamos dando un paso de fe en esta hora y hacemos nuestro este momento. nuestro propio Jordán. Te decimos, Señor, perdóname. Perdona todos mis pecados, Señor. Me rindo a ti, me someto a ti, me consagro a ti, Señor. No quiero más, Señor, estar peleando, Señor, de hacer mi voluntad. Padre, queremos, diga conmigo, si usted quiere hacer esta oración, diga ahí dónde está, Padre eterno que estás en los cielos. Doy un paso de fe, Señor. Te entrego mi voluntad. Me someto a ti, 100%. Perdóname por los temores de rendirme 100% a ti. Mas ahora, Señor, hago de este momento mi propio Jordán. Me someto a ti. Y quiero que tu Espíritu Santo, que mora en mí, haga lo que yo no puedo hacer. Gracias, Señor. Gracias, dele gracias al Señor. Padre mío, este día, Padre, te pido que seas tú peleando nuestras batallas. Señor, ayúdanos, Señor, a poder prevalecer. Señor, y esto será una vida tan sobrenatural, sobre la naturaleza, Señor, humana, donde vamos a ver que el reino de los cielos es real en nuestra vida. Padre Santo, y nos sorprenderemos que nosotros mismos, porque veremos capacidades que nosotros nunca hemos visto en nosotros, Señor. Padre, te pedimos por todo tu pueblo, bendícelo de una forma especial, en el bello nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras siguen orando, no sé si habrá alguien que ha venido por primera vez o ha venido en otras oportunidades, pero no ha entregado su corazón a Cristo. Estimado amigo, estimada amiga, este es el momento donde usted le puede decir: Señor, perdona mis pecados con los cuales te he ofendido.